tantos años después, 1000 años después, tengo la posibilidad, bueno, me he cruzado alguna vez con él, tengo la posibilidad de hablar por radio. Bueno. Paco, ¿cómo estás? Acá Mariano Grandi, Mariel Cosacchi y Ordanguita, te decimos buen domingo, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Buen domingo para todos ustedes también. Contento de estar comunicado contigo.
Sí, recordame tu nombre de fantasía, tu nombre artístico en la familia Falcón, que no me lo acuerdo.
En la familia Falcón mi personaje era Alberto.
Alberto.
Sí, en realidad todos nos llamábamos igual que en la vida. Es una cosa de Hugo Moser que le gustó que fuera así.
Y tu hermano mayor, que era el serio, ¿cómo se llamaba?
Emilio Conte.
Bueno, en la realidad, Emilio Conte. Su hija
Emilio.
Fue...
Emilio.
Ah, también. Ah, mira vos.
Sí, claro. Sí, todos usábamos el nombre propio. Oh. Los personajes tenían el mismo nombre que los actores.
Mira vos. Bueno, escúchame, tengo acá frente a mí una novela que se llama Cada cual aguanta sus trapos, que me la leí completa.
Ah, la flauta.
Sí, me la di completa porque además me atrapó, ¿viste? Y yo a veces me mandan libros y los, y digo, bueno, los leo en diagonal o algunas partes, sobre todo cuando son ensayos. Ahora, cuando te enganchás con la trama de una novela, decís, bueno, yo a los hermanos Mancuso los conocí siendo sindicalistas, ahora quiero ver su devenir. Encantó, yo vivo al lado, yo soy hincha de Boca, o sea, a Mancuso lo tengo por el Mancu, pero me encantó cuando hablabas de la Huracán y la cancha de Huracán y Eduardo Domínguez, que yo lo conozco. Yo jugaba la pelota con el papá de Federico y Eduardo Domínguez, con José Domínguez, y me llevaba a José a la cancha de Vélez cuando los dos pibes jugaban en Vélez en la primera. Bueno,
te voy a decir algo que es muy gracioso. No entiendo nada de fútbol. Ah, fui tres veces en mi vida a la cancha, y una cuarta donde jugué, incluso era en una selección de actores, estaba había actores muy conocidos, incluso, qué sé yo qué, y nunca jugué, yo siempre practiqué deportes más bien individuales.
Boxeaste, grima, seguramente. Boxe. Y claro. ¿Cómo? ¿Boxeaste?
Sí, boxeé.
Claro, porque en la novela está claro que ahí
sí,
estás vos.
Eso sí conozco. Sí, además tengo un hijo que luchador de artes marciales, de MMA y profesor. Es todo investigación, como el periodismo. Sí. Es decir, investigando el fútbol, hablando con amigos que sí son fanáticos del fútbol. Y además hay algo que es inherente al argentino, y es que el fútbol está en la sangre, aunque uno no lo vea, aunque sea como un globulito rojo o un hematí cualquiera, ser argentino, y yo soy hincho de Huracán, por ejemplo, por eso está elegí esa cancha y todo. Ahora, soy hincha, pero no tengo la menor idea cómo forma el cuadro, cómo quién está de director técnico, nada.
Yo quiero decir que vos además sos un militante, sos un militante peronista, sos alguien que lo hace territorialmente, no sos solamente un jetón, como se decía antes. Y me gustaría antes de contar por qué te dedicaste a la literatura, además de una cantidad de cosas, ¿por qué sos militante político?
Mira, yo empecé a militar políticamente al mismo tiempo que empecé a trabajar, a los 11 años. O sea, era muy chico. Y a la militancia me llevó una cuestión muy peronista, que es la del sentimiento que precede a la racionalización de las cosas. Cuando vino la revolución del 55, yo vivía en Palermo. Todavía Palermo no era un barrio de edificios altos, etcétera. Eran todas casas en la calle Peña donde yo vivía, salvo dos casas de departamentos que además eran de tres pisos, no eran edificios altos. Yo vivía en una de esas, familia de clase media, y enfrente tenía un inquilinato, tenía otro al lado, y casas, digamos, de clase media baja, por decir alguna clasificación.
Vivía cerca del Hospital Rivadavia donde se atendió Evita.
Muy cerca, y en la esquina tenía la Penitenciaría Nacional donde fusilaron a Valle. Bueno, todavía estaba ahí la penitenciaría. Entonces, enfrente de casa, ese día, el fatídico día de la del 55 de la Revolución, enfrente los muchachos que para mí eran los más piolas del barrio, agarraban baldosas, las levantaban y las echaban al piso como un signo de luto, te diría yo, de tristeza. Es como rasgarse, como cuando se rasga las vestiduras o se echa ceniza encima en la Biblia, en fin, una manifestación de duelo, de dolor. Y esa representación dramática del dolor me hizo pensar que la justicia estaba del lado de ellos. Y ahí me comprometí.
Bueno, quiero decir para los que te están escuchando que Paco Fernández de Rosa, además de escribir literatura de esta colección de novela negra, integró más de 50 elencos. Dirigió el Teatro San Martín, el Teatro Alvear, el Teatro Argentino de La Plata. Fue subsecretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Además, cursaste estudios en Flaxo, esa Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es decir, sos un empecinado, Paco. Sos un empecinado. Pero como me mandaste esta novela y me la devoré, quiero que cuentes un poco, porque claro, acá vos no hacés gala de tu militancia peronista, acá hacés gala de ser un lector, indudablemente, de Halcón Martés y de una cantidad de autores de literatura negra, y esto no es literatura policial, esto es literatura social, con crímenes, con tiros, con gente mala, pero es literatura social. Y esto siempre que alguien le hable de literatura negra debe tenerlo en cuenta. Te escucho.
Sí. Raymond Chandler, Dalle James, digamos, los que se dice creador de la novela negra, digamos, es la novela policial norteamericana en contraste con la inglesa, para hablar en términos muy genéricos, ¿no? Donde se trataba en la tradicional inglesa de cómo el detective lograba llegar a descubrir al asesino. Mientras que la novela negra, que empieza con, por lo menos la mayoría de los historiadores lo tienen pensado así, con Raymond Chandler y Dalle James antes, es social, es una literatura social, porque se mete en aquello que está atrás de lo que se llama delito o hecho violento, etcétera, donde descubrir al asesino es lo de menos. El asesino prácticamente casi siempre se sabe de entrada, a veces no, pero a veces se sabe de entrada, y sí, lo que hace es bucear en la sociedad que genera como una transpiración, como un detritus de su funcionamiento, genera esos vínculos sociales, esas eclosiones sociales, ¿no? Esas fisuras, esos dolores.
Paco, contanos ahora qué pasó con los hermanos Mancuso, porque ahí hay una metamorfosis que vale la pena que los oyentes, después de la explicación que das de lo que es la literatura negra, estos personajes centrales en tu novela, ¿qué transformación viven?
Bueno, ¿cómo te lo puedo explicar? Bueno, no es tan difícil de explicarlo después de todo. Son pibes, bueno, que han de un origen relativamente humilde, pero que han estado solos desde muy chicos, porque se quedan solos, pierden a los padres cuando son muy, muy jovencitos, se han criado en la calle con muy pocos recursos, y han sacado los recursos de donde pudieron. Y tienen una costra defensiva creada, al estar sueltos en la calle, sin una cobertura, sin una protección, ni siquiera una dirección que los guíe. Han recurrido a los recursos más elementales. Entonces, a partir de ahí es que se creó esa costra que tienen, ¿no es cierto? Mm. Su fortaleza para defenderse de las cosas estaba muy vinculada a la violencia. Y bueno, a partir de ahí empiezan, no sin intentar trabajar, porque trabajaban, fueron laburantes, pero empiezan a darse cuenta, a recibir algún beneficio de eso, Y bueno, se empieza a limar su concepción moral, no te voy a hablar de ética como, digamos, como la filosofía de la moral, sino de la moral, o sea, lo fenomenológico, sí. Simplemente. Y ahí encuentran de pronto las 3A y se meten ahí.
Claro.
Pero parten de una...
Está claro, para los que nos están escuchando, la triple A creada por José López Rega de Asesinos. Es decir, perdóname que enfatice sobre esto, Paco, no siempre los criminales son de un origen social enriquecido. Son gente que desde abajo la peleó y de repente le dicen, che, vamos a ir a matar a alguno. Por ahí no les interesa el color de piel, la raza, la ideología, simplemente se suman a grupos de criminales. La AAA tuvo una serie de gente formada en la Policía Federal y otros que eran unos lúmpenes.
Bueno, yo creo que, digamos, desde un punto de vista clásica, la calificación de lumpen, desde el lumpen proletario de Marx a otras cosas que han enriquecido, digamos, semánticamente la palabra, es así. Ellos son lúmpenes, son tipos que están al margen. Y además es real, no les interesa demasiado el tema ideológico. Ellos hasta se sienten en determinado momento como víctimas de eso, porque tienen que cuidarse muy bien, porque incluso ellos... actúan hasta en contra de la organización a la que pertenecen, entre comillas, cuando hacen determinadas acciones que no cuentan, las hacen ocultas y clandestinas frente a su misma organización, ¿no? Ese es el caso de mis personajes. Bueno, son personajes de fantasía, hay infinidad de posibilidades, ¿no?
Quiero decir el nombre, porque me olvidé de dar el nombre. Me pongo a charlar con vos y me olvido que hay oyentes. La colección Novela Negra de Tres Banderas Editores publicó Cada Cual Aguanta Sus Trapos, de Alberto sí. Paco Fernández de Rosa, digo, por los que quieran... munirse de esta novela. Hay un personaje muy simpático que es el profe Bombón.
Sí, es el detective de esta novela. Sí, siempre tienen claro. Las novelas, todas, las de la novela negra, la novela clásica, la de detective, todas tienen un detective.
Bravo, el detective. Bueno, por ahí no es un detective académico, pero no era para cruzarse en la calle y pedirle fuego. Bravo.
Era bravo, sí. Además muy entrenado, era un tipo que era muy deportista, entonces estaba entrenado, porque además tiene varias situaciones de confrontación física y le va bien en términos generales, bueno, pero porque está muy entrenado. A veces no solo basta haber estado cerca o haber practicado, sino estar en condiciones, ¿no? Y él está...
Bueno, dicho todo esto, Paco, y escuchándote con esa claridad conceptual que tenés, además de ser un tipo entrenado como actor para hablar con énfasis, ¿cómo ves esta sociedad que tiene un deterioro social con un 40% de pobres, con una cantidad? Vos al principio arrancás contando lo que es la droga, la marginalidad. ¿Cómo ves esta sociedad, ya no de cara al debate presidencial, ya no de cara a las elecciones, sino cómo ves la sociedad? Viviste muchos años, empezaste a trabajar de chico, conociste actores muy comprometidos, conociste militantes muy comprometidos, trabajaste con muchísimos de ellos, y ahora te pregunto, ¿cómo ves la Argentina, cómo ves la sociedad, cómo ves el pueblo?
En realidad mi novela empieza con una frase... del Dante, de la Divina Comedia, de ese hermoso libro de Aulicino, que es una maravilla, que tiene la versión en original en italiano y la traducción de él, ¿no? Que no lo voy a decir en italiano, porque en el libro lo puse en italiano, pero es, dice, llegué al sitio de toda luz privado, que muge como el mar en la tormenta por los vientos contrarios enfrentados. Así empecé mi novela, porque así me siento, ¿no? Así me sentía. creo que hay un cambio, sobre todo después de del gran desarrollo de los medios de comunicación, de las técnicas, ¿no? De imagen, etcétera, de internet, todo eso, un desarrollo no digo en el sentido de ir para adelante, sino del transcurrir de las cosas, que nos llevó a realmente a un hecho revolucionario, que no estoy ni siquiera capacitado para analizar demasiado, lo que es real es que está todo trastocado, que la injusticia de la convivencia se ha acentuado de una manera tremenda, que cada vez los ricos son más ricos y los pobres son más y son más pobres, donde los derechos humanos y su, digamos, contacto con la democracia se ha desfigurado terriblemente. Es decir, la democracia empieza, estoy dando mi respuesta, ¿no?
Sí, claro.
Empieza como a carecer de sentido. Si no hay una urgente trabajo sobre eso, de profundización, ¿no es cierto?, de los derechos, de la ampliación de esos derechos. Estamos en una crisis universal, y en particular en nuestro país es espantosa porque, bueno, tenemos uno de los tres poderes que trabaja solo, hace lo que quiere, es un espacio de aristocracia en un país que se supone que es republicano. La pobreza avanza, la conducta de las personas que se proponen como políticos, todos han abandonado su condición de militante. Cuando el político abandona su condición de militante, deja de servir para el pueblo, ya ahí trabaja para sí mismo, o para una clase, o para un estadio social, ¿no? Entonces, yo me siento muy triste y con miedo, asustado del futuro, y miro a mis nietos, pienso, ¿qué va a pasar, no? ¿A dónde nos va a llevar esto, no? Y bueno, hoy escuchaba el análisis de Facundo, ¿no?
Ah, sí, sí.
Un análisis muy bueno, me pareció fantástico realmente su forma de pensar y toda la gente que piensa, los que son profesionales del pensamiento y son tipos lúcidos en ese sentido, creo que coinciden mucho en esto, ¿no?
Nos están advirtiendo sobre todas estas cosas que vos decís con sentimiento, pero además con mucha formación. Paco, nos quedan unos minutitos nomás para terminar el programa. Solamente te quiero hacer una mención de algo que me parece inevitable hacer. Perdiste una hija hace relativamente poco y yo me acordé mucho de Cristina Vanegas, con quien pude hablar hace no mucho, su madre y tu ex esposa, y de vos. Así que, quería una palabra tuya al final sobre cómo se repone a alguien cuando le sucede lo inverso de lo que indica la biología.
No se repone, es muy simple, no se repone, es una quebradura, una fisura que te acompaña toda la vida y cada tanto sangra, es decir, nunca se cierra, no hay costura posible. Pero también hay una celebración en mi caso de mi vínculo con esa hija mayor mía, porque se despidió de una manera tan maravillosa. Pudimos hablarlo, pudimos enfrentar el tema y acompañarla en ese caso, y bueno, eso me ha dejado de alguna manera un legado y una enseñanza de mi hija que me sirve mucho para cuando me llegue a mí.
Gracias, Paco. La verdad que es emocionante escucharte, y además una mujer de una trayectoria también como sus padres en el mundo de la dramaturgia, en el mundo de la militancia.
Y te comprometida en lo social.
Por
¿no?
eso, en la militancia. Te mando un fuerte
una
abrazo.
Una cosita sola.
Sí, viejo.
Una saludita,
sí,
muy rápido.
Sí.
Para el libro, dos
sí,
cosas.
Dale.
Se puede buscar tres banderas editores, tres con la letra 3,
sí.
Tres banderas editores, en Facebook, y ahí está, hay una página que se lo puede comprar por correo. Y si no, está en la librería Hernández, que todos conocemos, en la calle Corrientes, donde también está, como en el Instituto, el Centro Cultural de la Cooperación. Todo ahí en Corrientes, entre 1400 y el 1500.
Donde pasan las cosas.
Donde pasan las cosas. Bueno.
Fuerte abrazo, mi viejo. Se nos termina el programa.
Para vos también, un placer infinito. Chao.
Bueno, para mí, Paco Fernández de Rosa. Alberto en la familia Falcón, con su nombre, y Emilio Comte, Emilio. Tenemos mensajes.